Le va a gustar esta historia. Hablaremos de un asunto que me ha sido inspirado por unas charlas de YouTube del joven profesor Pablo Borda y por un libro que se llama La Hidra de la Revolución, cuyos autores son Peter Limbaugh y Marcus Rydiger. Tanto el libro como el charlista convidan a reflexionar sobre cómo se impuso el sistema capitalista, ¿no? El título mismo, La Hidra de la Revolución, es una metáfora donde el capitalismo viene a ser Heracles, Hércules para los amigos, poniendo orden y derrotando a las fuerzas negativas de la naturaleza, y la revolución es la hidra de Lerna,
claro,
aquel monstruo de nueve cabezas, la segunda de las hazañas de Heracles, ¿no? Pero empecemos la historia. Allá por el año 1609, había, entre muchas otras, una compañía llamada Compañía de Virginia. Se encargaba de organizar travesías a las colonias de los Estados Unidos con el fin de explotar plantaciones, estableciéndose en las nuevas tierras, utilizando mano de obra proveniente de los desposeídos de Europa, de los capturados en África, o también de los pueblos que estaban en ese lugar, los pueblos originarios. Estas compañías, había muchas, vendían acciones y con ese dinero solventaban los gastos de los viajes e incluso de la instalación de las plantaciones. Y allí se cultivaban productos de alto rendimiento que luego se vendían, y allí es donde los inversionistas, los accionistas, vamos, recibían beneficios. Pero esto no era posible sin una fuerte inyección de sangre y sufrimiento humano. Ahora bien, primera pregunta. ¿Quiénes querían viajar a América para trabajar en plantaciones? Bueno, no muchos.
Claro.
La mayoría eran personas que incluso iban obligadas. Sin embargo, hay que decir que para tentar tanto a los accionistas como a los viajeros, los propagandistas de la Virginia Company pintaban aquellas regiones como un paraíso en la tierra, en donde los bienes se ofrecían generosamente a cualquiera que llegara hasta allí. En el año 1609, un barco llamado Sea Venture enfrentó una terrible tempestad mientras se acercaban justamente a Virginia. La nave empezó a hacer agua y, bueno, para no morir, todos los que estaban a bordo tuvieron que ponerse a trabajar achicando, ¿no? Agarraban un tacho y tiraban el agua para afuera. Más allá de cuál fuera su jerarquía en el buque, ¿no? El barco era capitaneado por Sir Thomas Gates y viajaba en él también un importante funcionario llamado George Sommer. En determinado momento la tragedia parecía inminente y por más que achicaban y llegaban,
se hundía.
Entonces todos tomaron la decisión de abrir las botellas de licor que había en el barco, todas las botellas, y emborracharse, según ellos mismos decían, para irse juntos a un mundo mejor. Mirá vos. Pero a pesar de todo, sucedió un milagro, y el barco no se hundió, sino que encalló en la costa de la isla Gran Bermuda. Acerca de esta isla circulaban toda clase de historias terroríficas en aquel tiempo. Los marinos trataban de evitarla. Se creía que era un lugar siniestro. Pero resultó ser que al llegar, todos comprobaron que el paraíso prometido estaba allí. Había frutos de toda clase, al alcance de la mano, había pesca abundante y una fauna que aseguraba la subsistencia con un mínimo de esfuerzo. Breve anotación, breve interrupción. ¿Qué comían en Europa en la Edad Media y aún todavía en 1609, que es el año en que sucedió esto? Dígalo.
Pan.
Pan. Principalmente comían pan. Casi no comían carne. No tenían una dieta muy sana. Pues bien, en Bermuda, aquellos hombres empezaron a comer de todo. Se hicieron más fuertes y saludables.
Claro.
Vamos, esto hizo que la mayoría de los que habían naufragado desearan quedarse a vivir allí y se negaran también a seguir viaje rumbo a Virginia. E incluso sabotearan los proyectos de construir embarcaciones para hacer el resto del viaje. Y mucho más se hubieran negado si hubiesen sabido lo que estaba ocurriendo en Virginia. Allí los niveles de explotación laboral eran extremos. Los trabajadores estaban enfermos, mal alimentados, y la población había descendido en pocos años de 500 a 60. Entonces entró en acción Thomas Gates y reimpuso el orden. Estableció la pena de muerte y obligó a todos a trabajar en la construcción de buques nuevos. En realidad, construyeron dos buques, el Paciencia y el Deliberación. Deliberado. Qué lindo nombre, un buque Paciencia. Anoche de nuevo te vieron mis ojos. Y el caso es que solo dos marineros pudieron quedarse, no sé cómo hicieron. Los que fueron a Virginia, todo el resto, murieron en los siguientes 3 años. Los autores del libro, el libro este, La Isla de la Revolución, y nuestro profesor, Pablo Borda, afirman que eso era indispensable, esta crueldad, este sacrificio, para construir un nuevo sistema. Un sistema en el que dueños de plantaciones europeos explotaban a mano de obra africana cautivada, a desposeídos europeos y a pueblos originarios para vender el producto de ese trabajo en Europa y repartir beneficios entre sus inversores. ¿Cómo se llama ese sistema? Sí. Ya lo sabemos. Hablaré por un momento, si me permiten, de un elemento central de la formación del capitalismo. Este elemento es la expropiación. Hay otros, pero hablaré de la expropiación. En una época existían, estoy hablando de la Edad Media, por ejemplo, áreas comunes en todo el mundo. Bosques, campo abierto, ríos, lagos. Y allí sucedía que la gente podía internarse en esos foros y, entre otras cosas, apropiarse de proteínas. Los que no tenían recursos propios vivían, como decía mi vieja, de la caza y de la pesca, literalmente. También, hasta el fin de la Edad Media, la caridad cristiana contribuía a sostener de algún modo a los pobres. Ahora bien, lentamente, pero muy lentamente, a lo largo de siglos, la propiedad avanzó. Las áreas comunes fueron apropiadas por los poderosos y entonces los bienes ya no estuvieron al alcance de todos. Empiezan los cercamientos, ¿no?
Claro.
Empiezan las cercas. Y este sistema se impuso por la fuerza. La fuerza de individuos particulares expulsando a colectivos, incluso aldeas enteras. Y también se va imponiendo lentamente una legislación. Por ahí apareció la Ley de Pobres de Enrique VIII, también llamado Charles Lawton.
No, señor, era...
¿No? Ah, bueno. También apareció por esa época un señor, John Pofan, que estableció 5 grupos distintos de vagabundos. Porque aquí está la cosa.
A ver.
Aquí está la cosa. Un pobre empezó a ser considerado un vagabundo. Es decir, un pobre era alguien que se negaba a trabajar por los salarios razonables que se pagaban en todas partes. Yo decía, los magistrados, si eras un vago, estaba fuera de la ley. Podían cortarte las orejas o, qué sé yo, encarcelarte. Aparecieron incluso los trabajos forzados y la esclavitud por contrato. Y se impuso por la fuerza casi el trabajo salarial. Antes no había eso. No había eso. El mercado de trabajo, la obligación de trabajar para otro, no había eso. Y esto generó, desde luego, resistencias de distinto género, cuyos elementos comunes examinaremos en otro momento, pero son el punto central de este libro, la hidra de la revolución. Pero sí hoy diremos que las compañías como la Virginia propusieron a los magistrados, a los agentes de la justicia, los ministros, los jueces, lo siguiente. Le decían, limpiemos las calles de vagabundos, mandemos a América a todos esos pícaros que andan molestando por allí. Solo por curiosidad, o como curiosidad, no por curiosidad, señalaremos quiénes eran los viajeros más habituales en los barcos que iban hacia las colonias. Desde luego estaban los marineros.
Sí, claro.
La pasaban muy mal, ¿eh?
Sí, sí.
Como ya hemos dicho muchas veces por aquí. Luego, campesinos. Campesinos en desgracia. Esclavos. Soldados licenciados. Soldados heridos. Allí se agregaban los pueblos originarios de los lugares donde iban, como trabajadores. Y también, como curiosidad señalo, los 5 grupos de vagabundos que citaba John Pofan. El número 1 era vendedores ambulantes, caldereros. Caldereros eran tipo, qué sé yo, soldaban tachos, tacheros, ¿no? No taximetreros.
No, no.
El verdadero tachero que... No sé si usted conoció cuando era chico, el de tachero era un oficio. El tipo que soldaba los tachos.
Claro, claro, claro. Con...
Soldados licenciados, el grupo 2. El grupo 3 era raro, gestores de trámites, tipo que hacían trámites. El número 4 era músicos y actores.
Ah, el barco. Eran vagos.
Eran considerados vagos.
Sigue siendo.
Y el quinto era adivino. Manos santas, vendedores de elixir. Toda esta historia tiene un fuerte parecido, un fuerte aroma a otro libro, donde también se caza a los vagabundos y los individuos se apropian de las tierras de todos. Y es un libro argentino. El más argentino de los libros, el Martín Fierro, es esto, y también esto. Dedicamos esta charla a los 2 marineros que se quedaron en Bermuda, huyendo del trabajo forzado. Me imagino que todos los días al levantarse dirían, otro día en el paraíso. Sir, somewhere you can tell me
folk song, dance in the back. He pretends he can hear her. Sounds to whistle as he crosses the street. Seems embarrassed to be there. Souls of her feet. She can walk, but she's trying.
Another day for you and me in Paris.